Buenas noches, amigos de Universo Literario. Soy V. Contreras Vascón.
Y yo, FJ Bravo.
Y estamos de martes, el día del colaborador, con lo cual tenemos aquí a todos preparados para escuchar sus secciones. Y vamos a comenzar, como siempre, con los más pequeñitos, porque seguro que Pilar tiene muchas cosas que contarnos. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Feliz año también para vosotros. Y, por supuesto, también tenemos que desear un feliz año a todos nuestros oyentes y compañeros de Radio Universo Literario. Feliz año también para todos vosotros. Y a los más pequeños, también les vamos a desear un feliz año y esperamos que Papá Noel o los Reyes Magos os hayan traído esas cositas que habéis pedido en vuestras cartas. ¿Y a quién tenemos que desear también un feliz 2019? Pues a nuestro simpático amigo Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío. Y te damos la bienvenida. ¿Qué tal has pasado las fiestas?
Pues lo he pasado muy bien y me he divertido mucho.
Pues nos alegra que te lo hayas pasado muy bien.
Y también he estado viendo la cabalgata de Reyes, Pilar.
¡Anda! ¿Fuiste a ver la cabalgata?
Sí, y vi a Melchor, a Gaspar y a Baltasar.
Muy bien. ¿Y qué? ¿Te gustó la cabalgata?
Sí, me gustó mucho. Y estaban los reyes tirando caramelos, Pilar, y hacían ¡pum! Y tiraban caramelos para todos los niños que estábamos allí. Y entonces nos poníamos a recoger caramelos y nos lo pasamos muy bien cogiendo los caramelos que nos tiraban los Reyes Magos.
Claro, os tiraban caramelos porque luego por la noche iban a ir a dejaros los juguetes, ¿verdad?
Claro, y luego por la noche pues venían a casa a dejarnos los juguetes a todos los niños, ¿a que sí?
Claro, luego por la noche van a dejar los juguetes a todos los niños. ¿Y te han dejado carbón?
¿Carbón? ¿Y para qué quiero yo carbón, Pilar?
Es que cuando los niños no se portan bien, los Reyes Magos dejan carbón.
Pues a mí no me han dejado eso. ¿Y eso qué es?
¿No sabes lo que es el carbón?
No, no. A mí no me han dejado de esa cosa que tú dices. No, no, no.
Pues el carbón es como un caramelo grande, dulce, de color negro.
Pues yo no sabía que había un caramelo así de gigante.
Pues ya lo sabes. Y a los niños que no se portan bien, los Reyes Magos les dejan carbón.
Pues yo como he sido un niño bueno, pues por eso a lo mejor no me han dejado carbón. ¿A que sí?
Claro, a lo mejor por eso no te han dejado carbón. Pero nos alegramos mucho de que te hayan dejado las cosas que tú les has pedido en la carta.
Sí, les pedí tres cosas, porque a los Reyes Magos solo hay que pedirles tres cosas, ¿a que sí?
Claro, un regalo por cada rey, ¿no?
Sí, un regalo por cada rey. Y yo he pedido tres cosas y me las han traído, Pilar.
Pues nos parece muy bien que te hayan traído esas tres cosas. Eso quiere decir que has sido un niño muy bueno durante todo el año.
Sí, pero todos los niños seguro que los Reyes Magos les han traído lo que han pedido.
Pues a lo mejor sí, pero hay algunas veces que los Reyes Magos pues no tienen todos los juguetes que los niños quieren. Y van y ¿saben lo que hacen? Pues que te dejan otro que a lo mejor tú no les has pedido, pero luego te hace mucha ilusión porque te encanta el regalo que te han dejado. Porque los Reyes Magos, como son mágicos, saben qué regalos hay que dejar a cada niño.
Claro, porque son mágicos como dices tú, ¿a que sí?
Claro que sí. ¿Y qué te parece, Lío, si ahora empezamos a contar el cuento a todos los niños de Radio Universo Literario que están esperando a escuchar el cuento? Además, mañana tienen que ir al colegio.
Sí, yo también tengo que ir mañana al colegio y me lo voy a pasar muy bien con todos mis amigos, porque todos, ¿sabes, Pilar? Nos contamos lo que nos ha dejado los Reyes Magos y algunos niños también nos cuentan lo que le ha dejado el Papá Noel.
Claro, porque hay niños que a Papá Noel les deja regalos. ¿A ti te ha dejado regalos, Papá Noel?
Es que yo pido a los Reyes Magos y no pido a Papá Noel, porque es que si no, son muchos regalos. Y entonces, pues entre los cuatro tienen que repartir a todos los niños, ¿a que sí?
Bueno, también tienes razón, que entre los cuatro tienen que repartir a todos los niños del mundo. Bueno, a ti te lo dejan los Reyes Magos y a otros niños se los deja Papá Noel.
¡Pues qué bien!
Pues nos parece muy bien. Y ahora vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Kiko se va a bucear, de Silvia García. Kiko estaba muy ilusionado, pues su tío Eduardo le había traído de regalo para su cumple un pequeño equipo de buceo para niños. Mañana, en cuanto llegue a la playa, lo va a probar y va a enseñárselo a todos sus amigos. Además, su tío le había prometido bucear el primer día con él para enseñarle cómo se hacía. Al día siguiente, el cielo amaneció con un sol espléndido, así que todo parecía ser perfecto para ir a la playa. Su papá le preparó la mochila con todo lo necesario y, cuando el tío Eduardo vino a buscarlo, él ya estaba esperando con mucha ilusión. Cuando llegaron a la playa, Kiko fue a jugar un rato con sus amigos mientras Eduardo tomaba el sol y leía un libro. Al poco rato, Kiko fue a buscarlo para estrenar su equipo y además enseñárselo a dos amigos que lo acompañaban. Sacó las gafas, el tubo y las aletas y les dijo a sus amigos:
«Mirad, chicos, esto me lo ha regalado mi tío para bucear. Lo voy a probar y así os traeré conchas, trozos de coral y, si puedo, os diré cómo me divierto jugando con los peces. Seguro que hay muchos que se asustan al verme, pero bueno».
Eduardo, que escuchó lo que Kiko le decía a los otros niños, se acercó, se agachó hacia ellos y les dijo:
«La verdad es que bucear es mucho mejor que eso, chicos. Estar bajo el agua es aprender a cuidar lo que el mar tiene dentro, así que es mucho mejor observarlo sin quitar nada de lo que se ve para que el próximo día que volvamos todo esté en su sitio. Si cada vez que buceamos uno de nosotros se va con una concha, una piedra, un coral, poco a poco el fondo del mar se quedaría desierto, además de estropear el paisaje para los peces.
Yo pensaba que se podía coger cosas de recuerdo, pero así pensaré que lo que me llevo de recuerdo es lo bien que me lo pasé».
«¿Y jugar con los peces no se puede?»,
preguntó Nacho, un amigo de Kiko.
«Sí se puede, pero hay que tener cuidado. Estamos en su casa y hemos entrado sin avisar». Intentar no chocar, no asustarlos, no cogerlos para que no se pongan nerviosos. Es normal que tengan miedo, chicos, ¿no creéis? El resto de niños asintieron y fueron a la orilla a acompañarlos a la espera de que cuando Kiko saliera del agua para contarles lo que habían visto. Y así fue. Kiko salió del agua con sus gafas de buceo en la mano y una gran sonrisa.
¡Chicos, es genial! Lo mejor es que parece que estás volando entre las olas, que ves un paisaje muy bonito de piedras de diferentes colores, conchas, peces muy pequeños. No escuchas nada de fuera y es como si se creara tu propia música.
Eduardo dejó a Kiko con sus amigos y se fue a su toalla contento de que el pequeño disfrutara de la naturaleza y aprendiera a cuidarla más. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! ¡Qué bonito ha sido el cuento de la playa! Porque en la playa y en el mar te lo pasas muy bien, ¿a que sí?
Sí, te lo pasas muy bien. Pues nos alegra mucho saber que te ha gustado el cuento.
Sí, porque a mí me gusta mucho el mar.
Muy bien.
Y es verdad que tienes que tener mucho cuidadito y no coger cosas del mar para llevártelas a casa. Porque si no, los pobres pececitos se quedan sin nada. ¿A que sí?
Claro que sí. Y ahora, Lío, ya nos tenemos que despedir.
Sí, ya nos tenemos que despedir porque mañana hay que ir al cole.
Claro, mañana tenéis que ir al cole. Así es que, Lío, te vuelvo otra vez a escuchar el jueves.
Vale, el jueves te vuelvo otra vez a llamar.
Muy bien, Lío. Pues entonces me despido de ti y te deseo que tengas una feliz noche y el jueves volvemos otra vez a hablar.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y el jueves Lío y yo estaremos otra vez aquí con todos vosotros. Felices sueños también para vosotros. Hasta siempre.
Solo hay que ver y escuchar. Miles de cuentos recorrerán tu imaginación.
Pues qué placer volver a tener aquí a Lío y a Pilar con sus cuentos. Y que supongo que el jueves pues tendremos a Lío contándonos ya sus aventurillas. Así que no lo podéis perder. Muchas gracias, Pilar.
Killed the demons of my mind ever since you came around.
Y ahora vamos con una sección que a mí me encanta porque mezcla lo que es el cine con la literatura. Estamos hablando de la sección de Rubén Hernández, este grandísimo poeta que colabora con nosotros y que aporta pues todo su ingenio a que podamos adivinar a base de sus versos de qué película nos está hablando. Buenas noches, Rubén.
Saludos a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Bueno, pues feliz año a todos. Espero que hayáis descansado, recargado las pilas, que hayáis leído un poquito. Y bueno, pues hoy os traigo una película en la que destaca la firmeza y la determinación de una mujer en un mundo de hombres. Venga, a ver si la acertáis. Venga, un saludo, hasta luego. Sin saberlo, las raíces la siguieron al viajar. La patrona no sabía que no han de hendir esta tierra, porque un día quieres marchar, y entonces ya no te dejan. El amor, como imanes que se besan, lleva una fuerza que nos anuda, y esta tristeza que nos aleja. Piensa que ninguna de las dos caras nunca se separó de su moneda. Y te canto como nos canta la tierra, invisible a nuestros pasos. Yo canto para que tú vengas, bella señora, yo te canto. Y sabrás que este niño aún vive y que tu amor te llora y te espera cuando escuches el quejido triste de una armónica en la niebla.
Bueno, FJ, ¿y tú ya estás pensando qué película puede ser después de escuchar a Rubén?
Yo, como siempre me pasa cuando escuchamos a Rubén, no tengo ni idea.
Es porque no ves muchas películas, ¿no?
Sí, y aparte de que no veo demasiadas películas, no sé. Aunque lo hace, es que lo hace tan bonito que te quedas pensando en lo que ha hecho y no en lo que estás queriendo que adivines.
Bueno, pues vamos a decirle a la audiencia que intenten adivinarlo y la semana que viene, pues Rubén ya nos va a desvelar qué película era. Bueno. Amigos, ya sabéis que el otro día tuvimos unos saludos de los colaboradores de Universo Literario y tenemos un saludo de Adolfo Pascual que nos ha llegado para que podáis escuchar pues sus primeras palabras del 2019 aquí en Universo Literario.
Buenas noches, amigos de Universo Literario. Soy Adolfo Pascual y no quería dejar esta primera oportunidad de desearos lo mejor para este año recién estrenado 2019. Para mí, concretamente, creo que va a ser un año de inflexión. Todos me conocéis como escritor de narrativa y este año voy a hacer un pequeño giro. Voy a dar un guiño a mis escritos y los voy a revestir de poesía. Y en este giro quiero compartir con vosotros una primera primicia. Y nada mejor para ello que quedarme en este paso intermedio entre la narrativa y la poesía. Este paso intermedio que voy a compartir con vosotros con este relato que hoy os voy a dejar aquí. El relato se titula Sí, me siento orgulloso. Me siento orgulloso de mi vida, de cómo la he vivido, de cómo me he abierto al mundo, siendo yo mismo, sin tapujos, pero con algún que otro desafío. No fue fácil, y aunque la lucha no es lo mío, creo que muy bien me he defendido. He sacado uñas y dientes, y con firmeza del armario salí de conseguido. Mejor contaron mi historia, así seré mejor comprendido. El camino fácil no ha sido, pero tampoco un infierno, y así con tiempo lo he comprendido. Mejor conocer mi historia, y así a vuestro criterio sentirme sometido. Desde mi nacimiento, mi vida algo complicada ha sido. De nombre de pila me pusieron Eufrasio. ¿No os parece un gran desatino? Hasta hace poco, de mil maneras me han llamado. Eu, Sito, Frasio. No sabía a cuál de ellos aferrarme, ya que ninguno de ellos lo sentía como mío. Nací en un pueblo pequeño, de un lejano rincón, de una castellana provincia soy originario. Fue concebido fruto de un gran amor, entre una ama de casa y un ganadero convencido. Me mimaron, me cuidaron, Fui creciendo y siempre me sentí amado y protegido, pero algo, al llegar a mi pubertad, me hizo sentirme desvalido. No sabía lo que me pasaba, mi cuerpo sufría cambios y ni yo mismo me sentía entendido. Esa fue la palabra clave. Con el tiempo y muchas conversaciones lo he comprendido. Mi problema es que entiendo. Y en el pueblo eso... Sí, ser maricón y de pueblo, complicado y mal entendido. Mira, fíjate en los animales. Machos con hembras se mezclan. Nunca de otra manera ha sido. Así me hablaba mi madre, viendo mi confusión y hastío. Pero mamá, hoy las cosas son distintas. No creo que lo mío sea un desatino. Mucho sufrirás, mi hijo, mucho en este pueblo perdido, pero tu vida has de vivir. Como todos, has de seguir tu camino. Piensa que tu padre estará, a pesar de sus silencios, contigo. Desde la distancia cuenta con él y conmigo, con nuestro amor, nuestro apoyo y todo lo que de nuestra mano esté, dinero incluido. El día que salí del pueblo, triste y cari acontecido, partí. Con el corazón encogido, encaminé mi destino en la cabeza. Las últimas palabras de mi abuela resonaban como tormento en mi camino. Hijo, ten cuidado, mucho malo hay allá donde vas. Y muchos vuelven con el rabo entre las piernas, apaleados y compungidos. Sé que muy especial eres, que allá... seguramente tendrás mejor destino, pero cuídate, allí mucho malo hay conocido, nada te será fácil, mas siendo como eres un niño consentido. Esas palabras me taladraron el cerebro, no era consciente de ser consentido, me consideraba un chico normal, mas maricón convencido. Al llegar a Madrid, con coraza me vestí, para sentirme por mí mismo protegido. De nombre me denomino Franchi, un currículum me traje aprendido. Ni difícil ni fácil mi llegada a la ciudad había sido. Compartía piso, tenía trabajo. Mi personalidad y sexualidad aquí eran bien comprendido. Disfruté de amores, por ellos también mucho he sufrido. He disfrutado, me he divertido, he pasado ratos malos. Pero con todo ello, mucho he aprendido. No, no salí nunca del armario, ya que en él nunca me he sentido metido. Mis padres, aún sin comprenderme, desde siempre lo han sabido. El pueblo es otra cosa, poca gente y poco vivido. Lo tradicional allí manda, y desde luego, de seguir allí, mucho hubiera sufrido. Algunos se han quedado gran hipoteca han padecido, renunciando a su sexualidad, a disfrutar de su cuerpo, a prohibirse amar, y mucho más que han perdido. Yo quiero vivir, sentir, sufrir, padecer si por ello es merecido. La vida es corta y vivir con dignidad es lo que he conseguido. Tengo casa, trabajo, amigos y un gran amor con el que vivo. Disfruto en Sueca, en el Museo del Prado, en cualquier otro concierto que se ponga a mi tiro. Soy asiduo de ir al cine, al teatro o a cualquier evento con el que me siente identificado, lo hago mío. Seguí los consejos de la abuela, me puse coraza en un comienzo y sintiéndome así protegido, llegué a ser yo mismo, sin disfraces ni personajes convencidos. Orgulloso estoy de mí, de mi sexualidad y de mis amigos, de los amores que puedan venir, de aquellos que en el camino he perdido.
He llorado, pero sobre todo he reído. He tenido momentos tristes, pero sobre todo muchos divertidos. He disfrutado de mi cuerpo, de mis amigos, de mis amantes ocasionales y de algún que otro amor prohibido. Alguna década hace allá, desde que del pueblo me he venido. Sigo viviendo con intensidad, vivo mi vida sin que por ello de nada haya desistido. Siento cada uno de los momentos vividos. Hoy reivindico mi sexualidad. De ser homosexual, orgulloso siempre me he sentido. No renuncies a tu esencia de haberlo hecho yo así. Hoy me sentiría muy arrepentido. Así es, amigos. Hoy me siento muy orgulloso y muy orgulloso de compartir con vosotros este pensamiento en prosa poética. Lo dicho en un principio, feliz año a todos y nada, deseo seguir reencontrándome con vosotros en estas nuestras noches literarias en Radio Universo Literario. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Adolfo. Es un placer contar contigo y que buscaremos, como no, tus obras y le recomendamos a la audiencia que también lo haga.
Y después de tanto colaborador bueno que por fin han vuelto después de Navidades, que estaban todos ahí desperdigados de mala manera, ¿viene quién viene? ¿Quién viene? Pues como dijo Vasco la semana pasada, viene el hacedor de relatos, que no falla ni una semana. Y qué más da, ¿no? Cuando alguien es tan creativo y nos trae estas cosas, pues oye, es una delicia. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De quiénes estamos hablando? Pues de Antonio Osuna, que nos trae uno de sus relatos, que, atención, tendrá sorpresa este año. Buenas noches, Antonio. In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then. Soñaba con poder dormir. Ya más de 4 días que no superaba las 4 horas de sueño, y eso estaba haciendo estragos en su lógica y razón. Frustración. Esa era la palabra que definía como nada su estado actual. Frustración al no poder descansar, y a su vez, estar cansado del descanso. Como dije antes, soñaba con poder dormir. En su día a día no precisaba de despertador. Aquel ruido estridente se había olvidado en su presencia. Pero aún así, abría los ojos de manera automática una vez pasadas las horas mencionadas. No había un patrón más allá del patrón mismo. Si se adentraba en la cama a las 12, despertaba a las 4. Si se acostaba a las 4, despertaba a las 8. Y así, esas horas eran el único descanso permitido por su cuerpo mismo. Resultaba agotador. Intentar echar una siesta reparadora, pues se convertiría en una tediosa tarea. Vueltas y vueltas sin razón. Pensamientos cayendo en avalancha para no permitir ese descanso más allá de las 4 horas de rigor. Y tras muchos días en ese estado de esclavismo onírico, comenzó a comprender algo más allá de lo antes asumido. En un principio, pensó que todo sería fruto del cansancio. Al ser poco el acumulado por el cuerpo, era lógico que éste declinase las horas extras. Pero llegado el día de agotamiento, las agujas marcaron las mismas vueltas concretas y volvió a despertar. El día pasó triste, lánguido y sin luz alguna, pues no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Pero como dije antes, la reflexión llegó para salvar su duda. Hacía ya varias semanas que no dedicaba tiempo a escribir, a sus guiones, a sus libros, a sus relatos y sus reflexiones. ¿Sería entonces su cuerpo quien le estaba pidiendo trabajar nuevamente? ¿Le estaba restando horas de descanso para el descanso de sus ideas? Su cabeza cargaba cientos de cuentos que no estaban saliendo. Saturación de texto, todo ahí, en esa mente ataviada de caos y letras sin tinta presente. Decidí obedecer. Hoy escribo este relato como medicina de sueño. Espero poder volver a descansar, y de no ser así,
Esta noche volveré a estar despierto sin más trabajo que el que dedicarme a escribir de nuevo, aunque sea tal vez los sueños que no podré soñar.
Muchas gracias, Antonio. Estos relatos son los que quiere la audiencia y claro que te esperamos el jueves. El jueves nos tendrás que traer otro relatito de esos buenos que nos trae. Y ya vemos ya aquí, ya vemos papa. Hemos escuchado a todos los colaboradores que querían salir y que nos han dicho, chicos, que ya volvemos todos después de fin de año y tenemos ganas. Y ahora Vasco nos ha traído, igual que ayer nos trajo un lazarillo del Manzanares que no conocíamos, ha dicho FJ. Vamos a hablar de este tema que es interesante y a la audiencia le va a gustar muchísimo. He dicho, eso no es que le vaya a gustar, es que va a ser increíble, ¿verdad, Vasco?
Bueno, ya hemos dedicado alguna emisión a hablar de los trovadores y los poetas y parece que como gusta tanto, pues vamos a seguir hablando de ellos. Ya sabemos que la época medieval, la literatura de la antigua Galia era una imitación de las obras clásicas de Roma y con la invasión de los bárbaros, pues esta literatura latina pues desapareció. Y ya hacia el siglo XI surgieron por separado dos escuelas de poesía en el norte y en el sur de Francia, respectivamente. Y de aquí pues, van a nacer los trovadores y los troveros.
Trovadores.
Al sur del río Loira van a brotar estos grupos de poetas líricos llamados trovadores, que van a introducir una nueva forma de poesía en Europa. Y bueno, entre ellos hay bastantes autores que van a sobresalir.
Eso es, trovadores al final son los precursores de la poesía. Y como bien dice Vascón, sobresalieron Bernard de Ventadour, Giraud de Bournel, Pierre Vidal, Bertrand de Born y muchos otros caballeros de noble cuna. No olvidemos que en aquella época poca gente sabía leer y mucho menos escribir. Y creo que el primer trovador conocido fue Guillermo IX, número mágico, y este Guillermo IX fue conde de Poitiers en el siglo XI y principio del XII.
Pues fíjate que los trovadores eran poetas, como tú, pero que escribían y cantaban en provenzal, y sus canciones pues solían tratar de amores, de historias de caballería, a veces lo hacían de una forma apasionada y romántica a otras. Y a menudo junto a esta poesía, pues bastante amorosa, existía una literatura sencilla, construida por baladas, por canciones y narraciones en prosa, de las que solo ha llegado hasta nosotros una deliciosa historia, la de la llamada Aucassin y Nicolet, que es sobre un joven sarraceno que se enamora de Nicolet, que es una muchacha cristiana.
Uh-huh. Al final tenían, no sé si está de acuerdo conmigo, yo creo que tenían cierta épica estos poemas de los trovadores, ¿verdad? Y ya. Yeah.
Bueno, estos lo que son los artistas, los trovadores, se inspiraban más en la realidad, ¿no? Fueron los auténticos padres de la literatura francesa. Antes de lo que finalizar el siglo XIV, el dialecto francés del norte pues se va a imponer a lo que es la lengua provenzal y a raíz de lo cual estos trovadores pues, van a dar un paso hacia lo que son los troveros y las obras de los troveros pues huérfanas de lo que es el encanto de los poemas de los escritores provenzales pues van a poseer en cambio un espíritu más galo que refleja los sentimientos más nacionales a través de sus historias guerreras y de aventuras y el ejemplo más antiguo de una epopeya francesa nórdica es el Cantar de Roldán del siglo XI que narra lo que es la muerte del héroe Rolando y la venganza de Carlomagno. Y ya hacia finales del siglo XII pues se escribían ya romances e historias de caballería sobre lo que es el rey Arturo y sus caballeros que en su mayoría pues procedían de fuentes británicas, ¿no? Después ya se van a imponer las historias clásicas y las leyendas y en el siglo XIII pues van a aparecer narraciones cortas en verso, denominadas Fabius, no sé cómo se dirá en francés, quien me está escuchando, lo siento mucho, que pasaban de lo serio a lo cómico y que aún se conservan hoy en el folclore francés.
Bueno, ya sabemos. El humor lo manifestaban a través de poemas burlescos, lo que en España era la picaresca, y con historias famosas como el Román de Renard, el Trouvère o Chanson Noir, que yo no sé pronunciar francés, pero hago que sí y os lo paséis pipa conmigo. porque me equivoco mucho. El más famoso del norte de Francia, sin duda alguna, fue Rotebeuf, que escribió 65 piezas, entre las que se encuentran comedias, fabloa y poesía.
Pues sí, un ejemplo típico de lo que es la literatura de este siglo lo va a constituir Román de la Roche, que es iniciado por Guillaume de Lorris en 1235 y va a ser concluido por Jean Clopinel de Meuse en 1980. Y se trata de una historia alegórica, ¿no?, en la que se mezclan diversos sentimientos, que son estados y pasiones, como puede ser el amor, la piedad, la envidia, la felicidad, el miedo, la juventud. Y su influencia en obras posteriores pues va a ser muy grande.
Curioso, ¿verdad? Me parece, siempre tienes que buscar un poquito de todo, no te puedes basar siempre en lo mismo.
Pero luego, esto es bueno. Lo que es la literatura francesa va a sufrir un eclipse, y esto va a ser durante la Guerra de los 100 años, FJ. Las guerras siempre han cambiado todo, ¿verdad? Sobre todo en lo que es en torno a la literatura y al arte. Y en este periodo, pues solo cabe destacar al cronista Jean Froissart y a los poetas Alain Chartier y Eustache Deschamps, que son conocidos como Morel. Uh-huh. Y en el siglo XV, la poesía francesa pues se va a inspirar en las antiguas chansons, que celebraban la primavera, las flores y el canto a los pájaros. Aquí los versos suelen ser reiterativos, ¿no? Carecen de sentimientos originales o profundos, y a pesar de ello pues se recuerdan algunos nombres como los destacados poetas Charles de Orleans, que a veces escribía en inglés, o Mégide de Saint-Gelais, famoso por su ingenio, o Francois Villon, ¿no?, que nació en el 31, que ha sido condenado a muerte por haber asesinado a un sacerdote. Mm-hmm. Huyó y anduvo errante por todo el país, y Villon, cuya obra refleja una gran ternura por lo que son los sufrimientos de la gente sencilla, está considerado como uno de los principales poetas franceses, sobre todo con sus famosos epitafios y su balada de las damas de antaño.
Qué bueno, qué bueno. A mí eso de cuando mata a un sacerdote y esas cosas es como, uy, madre mía.
Es muy poético,
esto,
¿no?
Esto es realidad pura y dura. Y el último poeta de la Edad Media fue Clément Magot, a principios del siglo XVI. Empezaron a percibirse que, ya sabes qué pasó en el XVI, el Renacimiento. Y la literatura no podría ser menos, y vino el Renacimiento de la literatura francesa. El momento culminante de este movimiento pues lo tenemos hacia mitad del siglo XV, XVI, bueno, perdón, el siglo XVI, que se me va la olla, y es donde tenemos el momento culminante. ¿Qué os voy a decir? Que François Rabelais, unos años antes, tuvo gran repercusión. Este médico, gran conocedor de la cultura clásica, es un escritor satírico y posiblemente el más importante de los humoristas franceses. Y diréis, ¿y qué tiene famoso? Pues tiene una fama reconocida por su obra Gargantúa y Pantagruel. Creo incluso que hay películas y no es obra de teatro. Y ridiculiza en esta obra a los poderosos de su época.
Esto te suena que lo... Lo que es en tiempos de Ptolomeo, floreció en Alejandría FJ un grupo de 7 poetas. Uh-huh. Calímaco, Apolonio de Rodas, Arato, Homero, el joven, Licofrón de Calcis, Nicantro y Teócrito, que se pusieron en común bajo la égida de la constelación de las Pléyades, de 7 estrellas. Y en Francia, hacia el 1548, pues el poeta Ronsard fundó una asociación poética a la que primeramente dio el nombre de La Pléyade, ¿no?, en memoria de los 7 poetas alejandrinos. Esta asociación incluía al propio Ronsard y a Du Bellay como figuras sobresalientes. Du Bellay redactó el manifiesto Defensa e Ilustración de la Lengua Francesa, que defendía las intenciones de La Pléyade. Y defender la joven lengua francesa contra el latín, lengua de los eruditos, y enriquecerla con nombres y compuestos derivados, diminutivos y todo eso. Todo lo que es ese estilo, ¿no? Que que conllevaba el estar en esa asociación.
Uh-huh. Tu prepugnabo, pues, ¿qué decía este hombre? ¿Qué decía este hombre? Pues este hombre decía que el poeta tenía que unir la inspiración a su inspiración un cuidado constante del estilo y siguiese la lección y el ejemplo de los clásicos. Contribuía de esta forma al conocimiento y comprensión de las literaturas antiguas. Ya sabéis, ¿no? Siempre hemos dicho que la lengua muerta, si resulta que las lenguas muertas en aquella época eran lo más importante. Du Bellay y Ronsard demostraron con la obra que tuvieron a lo largo de su vida la excelencia de los principios y de los métodos de la Pléyade. Pierre de Ronsard escribió en este nuevo estilo, entre otras, sus odas, los amores e himnos, y Joaquín de Bellay se le deben el olivo y los lamentos. La trayectoria de ambos está profundamente influida por una estancia en Roma, donde Ronsard vivió al servicio del cardenal Jean du Bellay. A sus vivencias italianas se deben las Antigüedades de Roma, una obra del propio du Bellay. Luego tenemos, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de filosofía y tenemos a Montaigne. Montaigne, que es un filósofo que decían que estaba por encima del bien y del mal. Las guerras de religión tomaron de partido a escritores como Agripa de Buñé, que apoyó a la causa protestante, o Montluc, quien se puso del lado católico. Estamos en la época de esa crisis en la iglesia cristiana, del luteranismo, el protestantismo, y Francia, como siempre, convulsa en esas historias. Bueno. Por encima de las banderías se sitúa Michel de Montaigne. ¿Qué hizo Michel de Montaigne, Vasco?
Pues digamos que tuvo el mérito de romper definitivamente con la casuística sofisticada de lo que es el pensamiento escolástico y se abrió un camino por entre lo que es el laberinto de estas opiniones que era propio de aquella época, de FJ. Uh-huh. Fue hostil en toda su forma de dogmatismo o de sistema, y en sus ensayos de 1580 pues va a anotar sus pensamientos referente a los acontecimientos más variados, la duda, que es su divisa, qué sé yo, ¿no? Que es lo que sabía decir, y el escepticismo que van a acentuar en él, pues lo que es la impresión de la relatividad y de todas las cosas y de las concepciones.
Y después de esto tenemos el reinado de Luis XIV, y en el reino de Luis XIV tenemos el fondo y la forma de Pascal et Boileau. En el siglo de Luis XIV hay dos figuras que contribuyen de una forma notable a este desarrollo del pensamiento y el estilo, que incluso muchos años después de la desaparición de ambos personajes en la literatura francesa, pues sigue estando de auge, que son Pascal y Boileau. En 1646, Blaise Pascal entró en contacto con el jansenismo, lo que determinó las concepciones de este hombre en la esfera de la moral y de la religión. En sus provinciales, ataca a la moral de los jesuitas y les acusa de casuísticos. En filosofía debe ser citado su libro Pensamiento, donde expone de manera impresionante ideas sobre lo que denomina la miseria y grandeza humanas. Combate en dicha obra en la sobreestimación de posibilidades de la razón. El corazón tiene sus razones que la razón no conoce. Luego tenemos también, por parte de Nicolas Boileau, El arte poética. Es un texto que influyó sobre toda la literatura de su tiempo y en la instauración de la estética del clasicismo, por supuesto. Los románticos, años más tarde, desprestigiaron la obra de quien había sido un dictador del gusto literario, como fue Nicolas Boileau.
Bueno, no puede decirse que no hayan existido moralistas hasta lo que es el siglo XVII, sin pecar de inexactitud, digamos. Sin embargo, el gran siècle, si es ley, como se dice, va a conocer un periodo de gran apogeo debido al nacionalismo de lo que es la filosofía de Descartes, la cual va a ser aprovechada sobre todo por los eclesiásticos, como siempre, ¿no?, a la hora de intentar convencer a los fieles. Y entre los moralistas pues va a haber figuras de la talla de Bouchet.
Sí, Rochefort, La Bruyère, Fontaine, y ahí está François de Rochefort. ¿Qué era? Pues un frecuente asiduo en los salones, y publicó de modo clandestino sus memorias en Bruselas. La fama que adquirió se debe a sus máximas, y publicó varias ediciones de ellas, cuyo carácter tajante fue moderando a medida que pasaba el tiempo.
Bueno, debió su gran talento como orador, pues va a llamar la atención de la corte, donde se le va a nombrar preceptor del Delfín en el 70. Para este escribió un discurso sobre la historia universal y política basada en lo que son las propias palabras de la Sagrada Escritura, esto fue en el 1709, y obras en las que se va a desarrollar la teoría de la monarquía absoluta, el derecho divino, y fue obispo de Meaux en el 1681. Bossuet debe su fama sobre todo a sus sermones panegíricos y oraciones fúnebres, que son impecables desde el punto de vista estilístico.
Cierto, y tenemos también a Jeannel de La Bruyère, que alcanzó la fama con los caracteres traducidos del griego y completados por una serie de caracteres propios en los que describía y criticaba, satíricamente, evidentemente, con las costumbres y hábitos de su país, en especial de la aristocracia. En cuanto a pensador, se le puede considerar, igual que a la mayoría de sus contemporáneos, como un pesimista convencido de la incapacidad ética de sus semejantes, y tenía un estilo muy vivaz, tono cambiante, y sus aforismos es una de las piezas maestras de sus caracteres que conservan aún su plena vigencia, es decir, a día de hoy todavía son útiles. También tenemos a Jean de La Fontaine, que encontró protectores que procuraron apartar su vida de cualquier preocupación, y es lo que sería un mecenas en otra época, y en el final del siglo XVII, 1684, fue miembro de la Academia Francesa, amigo de Boileau, de Molière, de Racine. En el 68 apareció su primera colección de 245 fábulas, nada más y nada menos. Todos los temas posibles le proporcionaron materia de inspiración. Escribió piezas teatrales, historias libertinas e incluso una novela titulada Los amores de Psique y Cupido.
Y bueno, no vamos a dejar de hablar también de las figuras femeninas de esta época. La psicología femenina de Lafayette y de Sévigné, a pesar de existir algunos precedentes hasta el siglo XVII, no se van a producir la consagración femenina en lo que es en el campo de la literatura, dentro de la cual ya van a destacar estas dos madames que he dicho. Y Sévigné pues contrajo matrimonio con el marqués Henri de Sévigné, muerto en duelo en el 1651, y al quedar viuda pues la marquesa va a rechazar varias proposiciones de matrimonio y se va a dedicar a mejorar el patrimonio familiar y a la educación de sus hijos, Margaret y Charles. Y en el Charles, vamos, en 1671 la primera casada ya con el conde de Grignan pues se va a instalar en la Provenza, con lo cual se inicia aquí una larga correspondencia de unos 25 años de duración entre la madre y su hija, y de ella pues se conservan unas 1500 cartas, uh-huh, llenas de interés, ¿no? En la que con gran acierto pues se describe lo que es la vida en París y la vida en la corte de Versalles en el siglo XVII. Las preciosistas cartas de lo que es la madre van a dar fe de su refinado espíritu y de que posee una gran fantasía, y se han convertido pues en un clásico de lo que es la literatura francesa, y a través de los siglos no han dejado de influir sobre determinados escritores como Marcel Proust o por ejemplo Lafayette. Madame Lafayette logró una gran celebridad con La princesa de Cleves, publicada anónimamente, y es la primera novela psicológica francesa. Fíjate, su tema gira alrededor del amor insatisfecho en el matrimonio, y por su sobriedad, por lo cuidado de su estilo y por el profundo análisis psicológico de los personajes, pues esta obra alcanza una gran significación literaria, y las obras completas de Madame Lafayette pues fueron editadas en 5 tomos en el 1812.
Y tras estas mujeres, que en su época fueron increíblemente valientes, tenemos a Saint-Simon Fénelon, cara y cruz de la corte del Rey Sol. ¿Creéis que nos olvidamos del Rey Sol? No, la corte del Rey Sol en Francia es muy importante en esta época, porque tenemos a Luis de Rouvroy, duque de Saint-Simon, que en ocasiones criticó la vida de la corte, otro tío valiente, y fue un personaje muy mundano, porque tanto se encargaba de negocios en extranjero como matrimonios de personas reales. O sea, su obra principal son memorias, las suyas, donde describe caracteres y paisajes. Y luego, por otro lado, como os hemos dicho, tenemos a François de Saligny de la Mothe Fénelon, que escribió Las aventuras de Telémaco, que es una novela pedagógica que se hizo célebre y publicada ignorando el autor en 1699, justo a finales del siglo XVII, habiendo sido considerada como una sátira contra el rey y su gobierno. Fénelon, ¿qué pasó con él? Pues que fue expulsado de la corte, como no podía ser de otra manera, ¿no? O sea, te metes con el rey, pues, ¿qué te va a pasar? Que te van a echar de la corte.
Sí. Lo que es la literatura también, tengo, ya sabemos, que va unido al teatro, ¿verdad? A la literatura, y en esta época, aparte de que hay grandes guionistas, nos vamos a quedar sobre todo con Molière, que va a servir para que el teatro francés fuera conocido en toda Europa. Y Molière, pues, es considerado como un clásico y sus obras se representan por la Comedia de Francia, o sea, por la Comedia de Francia. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy interesante. ¿Cómo nos vamos a meter en literatura francesa a alguien como Molière, que básicamente fue el que hizo famoso el teatro francés a nivel europeo en aquel momento y a nivel mundial posteriormente, ¿no? Molière siempre ha sido un personaje del mundo teatral muy influyente, y tan influyente como que fue el que puso el teatro francés en el mapa.
Sí, y siempre van de la mano. En este aspecto, a grandes rasgos, en lo que es, digamos, la parte de la etapa de la Ilustración, pues la filosofía de la Ilustración fue deudora de ideas ya expuestas en el siglo XVII y, por lo tanto, pues es continuadora del racionalismo. Pero, contrariamente al siglo XVII, el de la Ilustración demuestra una aversión explícita, ¿no?, a los sistemas metafísicos o constructivos, y se concede mucho más valor a lo que es el análisis empírico y a la investigación experimental, y además pues se desea confrontar las verdades y convicciones reconocidas como auténticamente racionales con las condiciones sociales y políticas existentes y con todas las instituciones y convicciones tradicionales.
Sí. Yo pienso que lo más característico de este periodo posiblemente sea la gran confianza que tienen en la razón, por un lado, y en la profunda desconfianza, curiosamente, que inspira cualquier autoridad histórica, por otro. En Francia, la Ilustración sirvió para preparar los cimientos de la Revolución, y el tiempo que se producía esto, había una renovación de géneros literarios. Esta renovación, yo sé que os va a sonar alguno que os voy a contar, ¿no? Porque la renovación vino de la mano de tres grandes novelistas como son Alain René de La Chaise, Marivaux y Prévost, autor de la célebre Manon Lescaut, obra de análisis psicológico que servirá de inspiración a sendas óperas de Massenet y Puccini. Luego, también, tenemos a los ideólogos Voltaire, Diderot y Rousseau.
Bueno, Voltaire, tras pasar un periodo de exilio en Inglaterra, va a volver a Francia, impresionado por la libertad política y religiosa que había encontrado en este país, y ello le va a hacer escribir sus cartas filosóficas, en las que va a criticar al Estado y la sociedad francesa, lo cual va a repetir en su ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones. Y fue asimismo pues un autor de Cándido, el optimismo, que es una novela en la que ataca a los creyentes en una providencia bienhechora. Y luego, tal y como ha dicho Fijota, tenemos a Diderot, que fue muy criticado porque se consideraba como materialista y atea su enciclopedia o diccionario razonado de las artes y los oficios, en la que va a proporcionar al principio, con ayuda de un cierto número de colaboradores, pues un resumen de todo cuanto se había realizado hasta el momento en lo que es en materia de ciencias, artes y técnicas.
Así es, y por último tenemos a Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es en La nueva Eloísa, donde defiende por primera vez el derecho del hombre a la libertad de sentimientos y de pasiones. En el 62, 1762, aparecieron sus principales obras, que son El contrato social y El Emilio. En El contrato social desarrolla la tesis de que la sociedad debe su origen a un acuerdo establecido por los hombres y que en realidad la soberanía pertenece igualmente a los ciudadanos en su conjunto. En El Emilio, por contra, es una obra pedagógica en forma de novela, donde siente al principio de que el hombre es bueno por naturaleza, os suena, y que la educación del niño debe respetar su carácter y debe ser práctica y no dogmática, procurando la aproximación a la naturaleza, algo que también parece que nos vamos dirigiendo, ¿sabes? O sea, fijaos, 3 siglos después y ahora parece que intentamos como volver un poco a la naturaleza, ¿no? Todo el mundo sale al campo, dicen que contacto con la tierra, las plantas, no sé qué, y bueno, perdón, y eso es lo que hay.
Esto era lo que comentaba el otro día Esteban Yaray en la tertulia que tuvimos con
eso
él,
es,
¿verdad?
Eso es, el
algo
jueves pasado.
Algo comentó de Rousseau, de que así empezaban las clases con su...
Sí, sí, que el hombre era bueno por naturaleza y acordaros el chascarrillo que... Y bueno, se nos está yendo el tiempo de la mano, Vasco. Yo es que me lo paso tan bien que se me va aquí el tema y la verdad es que, oye, me ha gustado mucho. Me ha gustado reencontrarme con los colaboradores, ¿no? Hacía ya casi un mes que no los teníamos por aquí.
Sí, es un placer escuchar y ver cómo preparan con tanto entusiasmo sus secciones y que la audiencia pueda disfrutar de ellas. Evidentemente, nosotros desde aquí pues nos quitamos el sombrero por todos ellos y porque seguimos aquí al pie del cañón, pues como siempre hemos hecho.
Siempre, aquí...
Ya hace ya bastantes años, ¿verdad?
Tú, vamos, además tú eres fundadora, directora y eres, pues eso, no ha faltado ningún programa. Aquí has estado al pie del cañón, ¿cuánto lleva? O sea, 3 años aquí al pie del cañón.
Y qué difícil era cuando estaba yo sola, qué difícil era hablar tanto tiempo tú sola durante una hora completa. Y bueno, que había que volver a abrir los teléfonos para que llamara la audiencia como hacíamos al principio, porque esa... parte de Universo Literario era bastante amena. Uh-huh. Cuando estaba sola, me acuerdo que ella decía yo, bueno, ¿y yo qué hago ahora aquí una hora hablando sola? Voy a abrir los teléfonos, sí. A ver si me llama alguien, y me llamaban.
Sí, sí, sí. Y la de gente que ha pasado por el programa, que han sido fugaces muchos, otros han estado algún tiempo, pero que por motivos pues laborales, personales, o que se han dedicado a otra cosa simplemente, pues ya los tenemos por aquí, pero que dejaron su granito de arena también, ¿verdad? En estos,
claro,
estos años de Universo Literario, y un recuerdo para ellos siempre, siempre.
Sí, un saludo para todos ellos si nos siguen escuchando, y que cada granito que han aportado a este canal de radio pues suma y nos hace ser lo que a día de hoy somos. Entonces siempre vamos a agradecerles el haber estado ahí al otro lado, como agradecemos a todos los oyentes de Universo Literario que sigan escuchando después de tanto tiempo y que sigan enviando sus correos electrónicos y contactando con nosotros. Y gracias a, también a todas las personas que nos envían emails indicándonos que quieren que leamos su obra, que sé que hay muchos que todavía estáis esperando porque Marisa os tiene ahí un poco... esperando, ¿verdad? Porque tiene un filtro demasiado exigente, pero bueno, estamos en ello y también estamos con Susurros, que en febrero seguramente entregamos ya los premios literarios a estos chicos.
Yo espero que sí.
Que se lo merecen.
Yo espero
que nos
sí.
Encanta conocerlos porque suelen ser personas jovencitas, ¿verdad? Uh-huh. Susurros menores de 18 años que vienen con tanta ilusión, con
sí.
Tanta con tanta calidad y tanto talento. Y bueno, tengo una sorpresa porque uno de los chicos Susurros del año pasado ha publicado su primera obra.
Sí, fijaos, para lo que sirven los concursos.
Claro, y nos envió un email para indicarnos que él tenía claro que todo nacía del primer premio Susurros,
uh-huh.
Porque a raíz de ese premio tuvo mucha más, digamos, vinculación al mundo literario para seguir escribiendo, más alegría y decir, uy, pues puede ser que esto funcione, voy a seguir con ello. Y no voy a desvelar quién es porque va a venir a que le hagamos una entrevista y que le conozcáis todos. Y si habéis seguido Universo Literario y habéis seguido los vídeos que ponemos en YouTube, pues en cuanto lo veáis pues decís, anda, mira quién es. Así que darle nuestra enhorabuena,
sí.
Y si queréis saber quién es, pues tendréis que seguir escuchando las emisiones.
Para que veáis que fomentar la cultura, como dice siempre Vasco, fomentando la cultura, fomentando la literatura y estos premios que, bueno, pues no son el planeta, pero fijaos lo que logran, que la gente se dedique a escribir y lo tome en serio.
Bueno, yo creo que Universo Literario nace de esa base. FJ, yo cuando me puse a elaborar este proyecto, lo primero que pensé era ayudar a todas esas personas que querían crecer en el mundo literario y que como escritores lo tenían muy difícil, y para sacar el hada mágica de la literatura a todas las personas que no han pensado en publicar y están en su casa subiendo escritos a los blogs o haciendo escritos que los meten en un cajón. Y la verdad que cuando me llega un correo electrónico contándome que desde Universo Literario siguen al pie del cañón con la literatura, yo me echo como un pavo. Me echo como un pavo y digo, si ya estoy consiguiendo que alguien se vincule a la literatura y no la abandone y sigan y los chicos se interesen por ello y se interesen por los libros, y pues ya está, es que el Universo Literario nace para eso, no nace para otra cosa, Esto es un canal de radio que sabemos que es un canal solidario, que no recibe ayuda de nadie ni tampoco pide dinero a nadie, y lo hace todo por la pasión que surge por las venas de todas las personas que componemos el Universo Literario. Así que no tengo intención de cambiar esa forma de ser de este canal de radio, porque es lo que nació y es lo que sigue, y a pesar de que cueste carros y carretas tirar para adelante, pues seguiremos aquí.
Eso es. Y no es una amenaza, sino una realidad de nuestra directora.
Es una realidad de
por supuesto.
Y de su director, FJ Ramos, que comenzó como oyente, terminó como, siguió como escritor, que se le hace una entrevista y que se vinculó tanto al canal de radio y empezó a venir a todos los eventos que hacíamos, que al final, pues...
Un tío inquieto
que sigue aquí, tío, al pie del cañón igual.
Tío inquieto que se queda con el culo quieto en el asiento de la radio.
Y que nos tiene que traer la agenda literaria.
Os la traigo.
Así que mañana, FJ, que no se te olvide.
El jueves. Con el resto de colaboradores, que hay gente que está esperando colaboraciones que no han salido todavía.
Bueno, pero tú dijiste que nos ibas a dar algunas recomendaciones el miércoles, lo dijiste la semana anterior y todavía estás esperando.
A lo mejor el miércoles, si tengo suerte, porque hay alguien que llevo una temporada intentando pescar para que nos hable de su primer libro. Es un tío que hace muchas cosas, que si lo logro pescar, porque el tío es actor de teatro, es fotógrafo profesional y encima se ha lanzado con escritura de novela. Entonces, oye, es un tío que si le engancho puede estar interesante.
Si le engancho. Cuidado, quien sea, que sale FJ con la caña.
Y si le engancho, pues intentaré el miércoles tener a este personaje y, por supuesto, un adelanto de agenda literaria para jueves.
Ajá.
Pero ya veremos. Yo nunca prometo nada porque no se lo creo.
Sea quien sea, bienvenido sea.
Sí.
Y seguimos hablando de literatura como cada noche de 9 a 10, a veces un poquito más. Se ríe FJ. A veces un poquito más y sobre todo, pues eso, que nos traiga la agenda, FJ, que nos tienes acostumbrados a la agenda y a este tonito que te pone nuestro técnico Miguel cada vez que vas a hablar, con esa música de fondo que hace ya unas cuantas emisiones que no te la pone.
Sí.
Para no mal norco, por el tono de voz que tienes, que suele acompañar mucho a tu forma de ser.
Me tienen castigado.
Que eres como el vendaval de este canal de radio y me parece a mí que o mucho cambian las cosas o va a seguir siendo así.
Me tienen castigado la música y me han dicho, pues nada, tú nos dices ahora ya qué música ponemos y pues nada. Pues nos queda despedir el programa, yo creo, nada más, porque ha estado fantástico y yo creo que poquito tiempo nos queda ya.
Pues sí, mira, me está haciendo así con los dedos, Miguel, ya nos queda apenas minutos para seguir disfrutando del día de hoy, de la literatura. Y bueno, te voy a dejar a ti los homenajes, FJ, para que despidas el programa de hoy, que te las curra.
Bueno, ya sabéis que yo mis despedidas son frustrantes y siempre me pongo a divagar y no va a ser hoy no voy a divagar, simplemente... Pues esperamos que os haya gustado el programa de hoy, que os haya gustado el regreso de los colaboradores, que el jueves habrá más colaboradores, porque no han estado todos hoy. Alguno repetirá seguro el jueves, ya sabéis quiénes son los fijos. Y bueno, pues poquito más, Vascon, que encantado de estar aquí un día más, encantado de compartir contigo espacio y tiempo, encantado de esta audiencia que sigue siendo fiel después de tanto tiempo. Y yo creo que te corresponde a ti decir esa despedida de... ¿Qué pasa por la noche?
Nada, que no me deje, que nunca quiere despedir el programa. Pues nada, lo hago corto y directo. Amigos de Universo Literario, muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta mañana.
Ya.